En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 23 de octubre, día de resaca liguera, muy feliz para los nuestros. Ganaron Real Madrid, Atlético y Leganés, y el Getafe arrancó un empate en Valencia. Sigue siendo líder el Barça, con 6 y 5 puntos de ventaja con respecto a Real y Atlético. Y en el Real Madrid el nombre del fin de semana es el de Benzema. Le atacó Gary Lineker y Zidane salió de modo rotundo en su defensa. Pero mira por dónde, anoche le preguntaron al entrenador del Eibar, Mendilibar, que lo ve de modo desapasionado. Su opinión sobre Benzema es esta.
Para mí es el mejor delantero del centro del mundo. A Messi no lo conozco. No. Para mí Messi no es delantero del centro. Es fútbol total, es todo el campo. Pero este para mí es el que puede hacer jugar a todos sus compañeros, puede hacer gol, no le da igual pasar para que meta a su compañero y no lo mete él. Que sí es verdad que tendrá sus momentos de que se le va la olla, pero bueno, los tenemos todos, pero yo creo que por condiciones y por esto, creo que es el mejor.
Hablaremos, como no, de Benzema, es uno de los argumentos de un lunes muy, muy cargado de noticias. Comenzando por el triunfo del Real Madrid por 3-0 sobre el Eibar, con un gol de Videoteca, el tercero, Carlos Rodríguez.
Partido de trámite, poco brillante, el Real Madrid cumplió y liquidó al Eibar con 3 fogonazos, como por ejemplo ese tercer gol que terminó anotando Marcelo, un equipo en el que Zidane volvió a apostar por las rotaciones, dando la titularidad a futbolistas que gozan de menos minutos como Teo, Ceballos o Nacho y Asensio, que no habían sido titulares ante el Tottenham. Minutos de calidad también, como decimos, para Benzema, que jugó una muy buena última media hora de partido. Hoy va a ser una jornada de mucho brillo en el Real Madrid, porque esta noche FIFA entrega sus premios y en la gala que se celebra esta tarde en Londres, Cristiano Ronaldo será proclamado mejor jugador del mundo en el año 2017 y Zidane mejor entrenador.
También ganó, y le era muy necesario, el Atlético. Lo hizo en Vigo contra el Celta y con el primer gol de la temporada del francés Kevin Gameiro. José María Bonilla.
Mal partido, malas sensaciones, pocas ocasiones de gol, no controló el partido y lo mejor en Vigo, evidentemente, los 3 puntos, el gol de Kevin Gameiro, y que el conjunto rojiblanco continúa invicto. Es cuarto en la tabla con 19 puntos y ahora ya está preparando el partido de Copa ante el conjunto del Elche.
En Leganés está declarado el estado de felicidad. Su triunfo frente al Athletic con un golazo de Bobby es el quinto de la temporada y quinto está precisamente el Leganés en la tabla. Una locura. Carlos Sánchez Blas.
17 puntos, quinto en la tabla, 486 minutos sin encajar un solo gol, portería cero en 7 de los 9 partidos. El garitanismo puede convertir al Lega en Euro.
Hombre, pues seguro que chocará el que en la jornada 8-9 estemos ahí arriba, ¿no? Pero a nosotros esas cosas no nos van a distraer, ¿no? Sabemos la línea que tenemos que seguir y que si nos torcemos un poco, pues tendremos problemas.
Estaremos también en Getafe, allí conoceremos la última hora del equipo azulón, que arrancó un empate el sábado frente al Levante en Valencia y que mañana es el primero de los nuestros en jugar Copa del Rey recibiendo al Alavés. En segunda división, gran partido en Vallecas con empate a 1 entre Rayo y Sporting y triunfo balsámico del Alcorcón en Tarragona. Laura Cabrera.
Resucitó el Alcorcón en Tarragona con victoria 0-3 ante el conjunto del Nástic, una victoria que hace que el conjunto alfarero salga de los puestos de descenso. No defraudó el Rayo Vallecano Sporting. Partido con sabor a primera y con reparto de puntos. El Rayo Vallecano sigue en promoción a un punto del líder, el Osasuna.
Y en baloncesto, jornada triunfal. Ganaron Real Madrid, Fuenlabrada y Estudiantes. Sensacional lo del Fuenla, que logró su quinta victoria consecutiva en el mejor arranque de su historia en la Liga. Y magnífico lo del Estu, que volvió a merendarse al Barça en un último cuarto brutal. Hablaremos en este partido de la una con uno de los jugadores colegiales, con Víctor Arteaga, que disfruta del momento.
Sí, la verdad que las dos veces que han venido hemos podido ganar. ¿No? Y bueno, pues ahora que hay que disfrutar de la victoria, ¿no? Que es una victoria importante para nosotros y además que son de un rival Euroliga, que es uno de los más fuertes que hay. Bueno, la verdad que muy contento y hay que seguir así en esta línea.
Además, pasaremos consulta con Juanma Fernández. Joan Mir se proclamó campeón del mundo de Moto3 y Márquez puede ser campeón el próximo fin de semana en Malasia. En coches, el madrileño Carlos Sainz lo bordó en Texas con su Renault con un meritorio séptimo puesto. Y dos nombres propios más. El de Garbiñe Muguruza, que se estrenó en el Torneo de los Maestros con triunfo sobre Ostapenko y hoy jugará contra Pliskova. Y el de Sergio García, que se impuso en el Torneo de Valderrama en Andalucía, su tercer título del año. Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter @partidodelauna y nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385, 609-771-385, por si queréis enviar vuestras notas de voz para hablar de la actualidad del deporte madrileño. Quique Viso comanda técnicamente la nave, Laura Cabrera coordina y produce este Partido de la Una. Entramos en materia.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas.
¡Wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
Esto es lo que dice la tabla en Primera División. Barça líder, 25 puntos. Segundo, el Valencia de Marcelino, 21. Tercero, el Real Madrid con 20. Cuarto, el Atlético con 19. Quinto, el Leganés con 17. El Leganés en la zona noble de la clasificación. El Real Madrid le ganó 3-0 al Eibar. Un partido cómodo, resuelto al descanso ya con 2-0. Goles de Paulo Oliveira en propia puerta y Marco Asensio a pase disco. Pero nos quedaba la obra maestra del tercer gol, Carlos Rodríguez.
Eso es, y en el minuto 82, un balón que pone en juego Kiko Casilla, el guardameta. La meta del Real Madrid, que Sergio Ramos se la entrega a Modric, a partir de ahí se enlaza una jugada en la que participa Teo Hernández, Karim Benzema, el propio Marcelo, que es quien concluye la jugada definitivamente, pero es decisiva la participación del delantero francés del Real Madrid.
Qué taconazo,
con dos toques sutiles, sí, en la salida de balón por la izquierda para Teo y luego en la pared que le tira a Marcelo definitivamente para habilitarle dentro del área, hace que el brasileño cierre el partido con ese zurdazo cruzado al fondo de la portería de Eibar. Bueno, seguramente fue el momento más brillante del partido y por el cual yo creo que el público salió contento ayer del Estadio Santiago Bernabéu.
Benzema jugó los últimos 27 minutos de partido sustituyendo a Asensio y la verdad es que jugó a gran nivel y dejó detalles de gran calidad. El debate sobre su juego, ya lo sabéis, viene de lejos, pero se reavivó con lo que opinó el ex delantero inglés Gary Lineker en la televisión inglesa, afirmando que Benzema estaba sobrevalorado. El vestuario ha salido de modo unánime en su defensa.
Casemiro cerrado, ¡qué paradón! ¡Qué paradón de Lloris a Karim Benzema!
Se ha hablado de las palabras de Lineker de que está sobrevalorado.
Decir eso es esto es una vergüenza. Karim no va a meter a 60 goles, pero Karim va a meter 25, 30 y va a pasar 30, 40 goles. Te aclaro las cosas que para mí es el mejor, pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia.
Deja para Benzema, vaya toquecito de espuela por la izquierda para Teo. Sube la banda, Teo se viene hacia el centro, la deja para Marcelo. Marcelo de espuela para Benzema. Tenemos para Marcelo. Jugada de lujo, chuta Marcelo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Hay cuestiones que no se pueden discutir, eso es la verdad, ¿no? Sí. Benzema juega muy bien al fútbol. El tercer gol ha sido un ejemplo de sutileza y de capacidad de asociación con sus compañeros y también de ver los espacios y dónde tiene que ir la pelota, con qué potencia. Bueno, eso es, solo lo hace un gran jugador.
Bueno, yo creo que Karim el otro día en Getafe era el mejor y después la semana siguiente no vale para delantero Real Madrid. Creo que todo el mundo está equivocado. Creo que Karim es el mejor 9 del mundo y nada más que hay que verlo la asistencia que ha dado hoy, que que está a poco de soltura a los delanteros al lado de él.
Creo que es normal que la gente pida más de un jugador, no digo solo de Benzema, pero es lo más lógico, ¿no? La gente quiere ver gol, la gente quiere ver que el delantero marque, pero habéis visto hoy que Benzema tiene mucho más que gol, tiene asistencia, tiene movimientos, para mí es el mejor 9 que hay en Europa.
¡Qué golazo! ¡Qué lujo! ¡Qué toque!
Coincidencia general en la opinión de Zidane, Marcelo, Butragueño, Ceballos al finalizar el partido apoyando el juego de Benzema, Carlos.
Sí, no hay en este sentido ningún debate interno, evidentemente. La gente que trabaja con él día a día y sus compañeros y su entrenador y todo el staff saben quién es Benzema y, como ya dijo hace tiempo el propio Karim en aquel acto de renovación de su contrato, él se considera un delantero moderno que no consiste solo en marcar goles, sino en hacer muchas más cosas, como es asistir, jugar al fútbol, abrir huecos, abrir defensas, tirarse a la banda, y eso evidentemente lo tienen pocos en el mundo y él es uno de ellos.
Buena noticia también la de Marco Asensio, que elevó ayer su nivel futbolístico, sí. Y además se reencontró con el gol, un gran remate de primera a pase de Isco.
Sí, en un momento además en el que el partido transcurría por, bueno, pues cierta fase gris, como casi todo el partido que ayer protagonizó el Real Madrid, y apareció el zurdazo de Asensio después de que su amigo Isco le diera un balón desde la banda izquierda. Asensio, que se convierte en el máximo goleador del Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga, curiosamente porque Cristiano de momento no acaba de arrancar en Liga y sigue con tan solo un gol después de las primeras 9 jornadas, aunque hay que recordar que las 4 primeras no las jugó por sanción.
Un Real Madrid que tuvo un partido cómodo, un partido sencillo, en el que no se le exigió en exceso y que ganó, por tanto, con facilidad, pero le faltó fluidez a su fútbol.
Eso es, sí. Bueno, Zidane decía después del partido que parece que siempre se busca lo malo, lo menos brillante o lo más negativo, pero es cierto que al final acabó reconociendo que era un partido trámite. En este caso lo sacó bien el Real Madrid, pero es cierto que todavía hay cosas muy mejorables.
Se ha faltado un poco de fluidez en nuestro juego, pero bueno, al final, como tú decías, yo creo que lo más importante para nosotros era ganar, meter goles, porque hemos tenido ocasiones y metemos 3 goles, y sobre todo manteniendo la portería a cero, que no es nada, que para nosotros es importante.
Curiosa acción, por cierto, la de la segunda parte en la que se reclamó penalti sobre Inui. Te juro que viéndolo por la tele me pareció penalti.
Pero,
cuéntanos.
Bueno, es verdad que en el momento y viendo repetición tras repetición había dudas, pero lo típico en estos casos, ¿no? Hay algunos que lo ven más penalti que otros y hay gente que aprecia que hay contacto más claramente de lo que la imagen pueda demostrar. Al final, lo mejor era preguntarle a los protagonistas, y en este caso al entrenador del Eibar, a José Luis Mendilibar, que fue muy sincero, entre otras cosas porque su futbolista, Takashi Inui, reconoció que efectivamente que Casemiro no le había tocado. Y esto decía Mendilibar cuando le preguntaban si realmente el japonés le había dicho que efectivamente que Casemiro ni le toca.
Así es, no, él mismo lo hemos preguntado. Se ha reído y ha dicho que no. No sabe mentir, no sabe engañar al árbitro, no sabe engañar al rival, no sabe. Es muy buen futbolista, pero le falta eso para competir un poco entre tramposos, que somos los demás. Él no es tramposo.
Si lo dice Nui, nadie más puede decir nada al respecto, que era el protagonista y el que sentía el contacto, en ese caso supuestamente de Casemiro, que era protagonista de la jugada. Aspecto destacado del partido, la ansiedad de Cristiano Ronaldo. Es verdad que solo lleva un gol en la Liga, tan verdad como que lleva 4, creo recordar, en la Champions.
Cinco,
en la Champions. Pero estaba desde el minuto 1 ansioso por marcar y tuvo varias oportunidades de gol, incluso mano a mano con el portero, y no acabó marcando ayer.
Sí, esa fue la más clara, en un contraataque en la segunda parte, en un pase en profundidad que le mete Luka Modric, y en el mano a mano contra Dimitrovic no consigue superar al portero de Eibar. Luego tuvo también otra en la segunda parte, en un balón que le pone Marcelo al segundo palo, que controla con el pecho y que remata con la pierna derecha al lateral de la portería. Bueno, no está fino en Liga. No fue tampoco ayer el partido en el que más ocasiones tuvo, aunque sí las hubo claras para Cristiano Ronaldo. Pero bueno, aún así, pues esta tarde-noche seguramente su sentimiento va a ser bastante más feliz que el que ayer pudo experimentar en el Bernabéu.
Porque le van a elegir mejor jugador de la pasada temporada, premio de la FIFA, premios de BES, que se eligen hoy en Londres a partir de las 8 de la tarde.
Eso es, sí. Después de la escisión, podemos decir, de los premios FIFA y los que otorga la revista France Football, es decir, el Balón de Oro, ya la pasada temporada volvieron a dividirse por no haber acuerdo. La FIFA vuelve a otorgar este tipo de premios que votan, recordemos, los seleccionadores nacionales y los capitanes de cada selección. Cristiano está entre los tres finalistas a mejor futbolista del año 2017.
Con Messi y Neymar,
sí, que en eso no hay mucha novedad. Y Cristiano va a ser elegido mejor futbolista de este año 2017. El Real Madrid, está volando ya, aparte en estos momentos hacia Londres, que esconde esta tarde a las 8:30 comienza esta gala, con una delegación que, aparte del propio Cristiano Ronaldo, componen Sergio Ramos, Marcelo, como capitanes y como también nominados en diferentes categorías, en este caso defensas. Toni Kroos también está en esa delegación, Luka Modric, aparte de Zinedine Zidane, que está, por supuesto, en la terna de finalistas en cuanto al mejor entrenador del año 2017 se refiere, junto a Conte y al técnico de la Juventus, Allegri, pero Zidane también va a ser elegido mejor entrenador del año 2017. Así que Cristiano y Zidane galardonados, y luego muchos futbolistas del Real Madrid estarán también incluidos en ese mejor 11 que eligen los futbolistas profesionales, porque hay que recordar, José, que entre todos hay 12 que están incluidos, como digo, entre posibles integrantes de ese 11 mundial. No estarán los 12 porque no caben, pero habrá por lo menos seguro que 6 o 7.
Y a Zidane le preguntaban anoche por Cristiano y por este premio de Best, y esta era su respuesta.
Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de su generación.
Sí. Sí, sí, además con diferencia, además él lo ha demostrado muchas veces, porque siempre está ahí donde los partidos importantes, la diferencia la hace él. Y al final es muy merecido lo que va a ganar mañana. Todos los premios que ha ganado, todos los premios que va a ganar, es merecido. Es su trabajo, y él demuestra siempre que quiere siempre ser el mejor, y lo es.
Hoy será elegido mejor jugador de la pasada temporada Cristiano Ronaldo por la FIFA. Y un último nombre propio, el de Carvajal, Carlos.
Eso es. Esta tarde va a saber definitivamente si puede ya empezar a trabajar, si puede volver a los entrenamientos. Unas pruebas que, en principio, si salen como prevén los servicios médicos del Real Madrid y el propio futbolista, más que nada porque el estado de Carvajal es bueno aparentemente, él se encuentra bien, no tiene fiebre. Y si esas pruebas son positivas, va a poder empezar a entrenar y a trabajar esta misma tarde, con lo cual, bueno, empezará una especie de mini pretemporada. Recordemos que el último partido que jugó Dani Carvajal fue el pasado 26 de septiembre en Dortmund frente al Borussia, es decir, estamos ya, pues mañana hace un mes exactamente, 4 semanas desde que jugó ese último partido vistiendo la camiseta del Real Madrid, así que calculando pues 10, 15 días quizá de puesta a punto, podremos verla a lo mejor en un par de semanas si todo va bien, pero ya decimos que hasta esta tarde hay que esperar a que los médicos le den el ok para que pueda volver a entrenar, porque lleva, pues eso, más de 3 semanas sin hacer absolutamente nada.
Gracias, Carlos. Es la última hora del Real Madrid. Abrimos ya capítulo para el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Partido discreto del Atlético en Vigo, sin brillo, sin fútbol de calidad, pero con un gran Oblak y con un Gameiro que acertó a marcar su primer gol de la temporada en una jugada balón parado tras un mal despeje del central Sergi Gómez. Un triunfo muy importante que para el Cholo Simeone puede tener un efecto liberador.
Bueno, esperemos que esto nos libere de cara a lo que viene. Tenemos una semana siempre compleja porque hay que volver a jugar el miércoles en Copa del Rey y buscaremos seguir buscando alternativas para estar lo mejor posible para competir bien en todas las competiciones. Y sí, lo necesitábamos. Está claro que hay días que hay equipos que necesitan ganar, y eso, seguramente hoy el Atlético de Madrid tenía la necesidad de ganar.
Nos vamos hasta Getafe, ya está José María Bonilla, que hoy hace doblete, pero comenzamos por la información del Atlético. Te escuchaba esta mañana en el informativo matinal, Boni, diciendo que con victorias como esta es más fácil que el Atlético vuelva a jugar mejor al fútbol. ¿Qué tal?
Pues seguro que sí, porque ayer la verdad es que jugó mal al fútbol. Es una dinámica que se viene repitiendo en los últimos partidos del Atlético de Madrid. No está ni mucho menos acertado en el tratamiento de la pelota, no controla los partidos ni en defensa ni en ataque. Ayer apenas sí tuvo ocasiones de gol, tan solo un arreón en el primer tiempo que tuvo un par de ocasiones, una jugada de Correa con Juanfran a la que no llegaron ni Griezmann ni Gameiro, un disparo de Griezmann que abortó el cancerbero del Celta enviando la pelota a córner, y en ese córner llegó el tanto de Kevin Gameiro. después nada de nada, ni en la primera ni en la segunda mitad. Y eso que en la segunda sí tuvo una buena ocasión Antoine Griezmann con un remate de cabeza que se le marchó fuera, pero es muy poco bagaje ofensivo el que tiene en los últimos encuentros el Atlético de Madrid, el que tuvo en el día de ayer. No jugó, como decimos, un buen partido. En defensa también sufrió mucho y tuvo en Oblak, si no al mejor, si a uno de los mejores hombres ayer sobre el terreno de juego de Balaídos.
Entre las buenas noticias, el gol de Gameiro, ya decíamos el viernes que está en pretemporada, no está ni mucho menos al 100%, pero el gol le viene muy bien para coger confianza.
Sí, le viene bien a él, a todos los delanteros, porque muchos no habían todavía materializado tantos, pero el francés, como decimos ayer, abrió su cuenta particular en Balaídos. Su gol vio que en el casillero se obtendrían tres importantes puntos y hablaba precisamente de ese tanto y del futuro, porque muchos hablan de la llegada de Diego Costa el próximo mes de enero y esa llegada pudiera suponer la salida del conjunto rojiblanco del propio Kevin Gameiro.
Sí, para mí es muy bien, para confianza, para todo. Como he dicho, todavía no estoy a 100%, pero cada partido me siento mejor y ya está. Por el momento estoy aquí, ayudo al equipo a ganar partido y yo a marcar goles. Después veremos. Por el momento he firmado, me queda dos años y medio más y ya está. No, veremos cuando llegue a eso.
Es verdad que el Celta creó ocasiones, a pesar de todo el Atlético mantuvo el cero en la portería, Godín y Savic estuvieron a buen nivel, Lucas por cierto ayer fue titular en la banda izquierda porque Felipe se quedó en el banquillo y Godín igualó a Perea como el extranjero con más partidos en el Atlético.
Eso es, el partido de ayer del futbolista uruguayo sirvió para eso, para igualar a Luis Amaranto Perea a ser el futbolista del Atlético de Madrid extranjero con más encuentros vistiendo la camiseta rojiblanca. No cabe duda a nadie que Diego Godín va a ser en unos días pues el que ha portado esa camiseta más veces en el Atlético de Madrid. Un Diego Godín que hablaba de victoria importante ayer en Balaídos y que también era noticia importante volver a mantener la portería a cero.
No, la victoria son tres puntos, que es lo importante y lo fundamental. Pero está claro de que ganar después de venir del empate del otro día, el empate en Leganés, era importante. Era importante el empate con Barcelona. Entonces sabíamos de la importancia y como dije antes, hubo muchos partidos que merecimos más por ahí, creamos ocasiones, no pudimos convertirla, lo hablamos el partido pasado contra el equipo de Azerbaiyán. Y hoy tuvimos esa fortuna a favor, ese detalle cayó a nuestro lado y supimos trabajar el partido. Un partido sufrido, trabajado, no de los más lindos, los más vistosos, pero se considera victoria, que era lo más importante. Los partidos nosotros los trabajamos mucho, tenemos una gran fortaleza defensiva, que no es nueva, viene de muchos años y a veces hay partidos que se deciden por detalles, muchos partidos se deciden por detalles, hoy fue uno de ellos, se decidió por un detalle, por un balón parado que pudimos convertir y luego supimos sufrir y aguantar con esa fortaleza defensiva que nos caracteriza y prohibirle al Celta que no haga goles, que era una de las cosas que venía haciendo todos los partidos de Liga.
Increíble, por cierto, que se acabara jugando el partido con una grada cerrada a cal y canto por motivos de seguridad. Más de 8.000 aficionados entre socios y público no pudieron entrar al estadio. Tengo la impresión de que en una liga seria este partido se hubiera aplazado. En Inglaterra hemos visto que partidos son pospuestos simplemente por atascos que impiden al público llegar a tiempo a la disputa del partido. Pero este se disputó en su integridad. Hablando del Atlético, Elche, Villarreal, Karabaj, próximos rivales. Lo próximo el Elche, miércoles en la Copa, Boni.
Sí, y por eso han entrenado los jugadores de Diego Pablo Simeone esta misma mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda. Lo han hecho sin Coque ni Carrasco. Han entrenado o se han ejercitado los dos al margen del grupo y Jiménez, que se ha retirado con molestias. Veremos si definitivamente el futbolista uruguayo, que ayer disputó unos minutos jugando en la posición de mediocentro, veremos si se puede recuperar y estar apto para jugar ante el conjunto ilicitano el próximo miércoles. Se ejercitará el Atlético de Madrid mañana a las 11 en el Cerro del Espino de Majadahonda y después rueda de prensa del técnico colchonero antes de partir hasta tierras alicantinas.
Entiendo que va a haber rotaciones empezando por Moyá en la portería, ¿no?
Sí, está claro que mañana va a haber, o que mejor dicho pasado, va a haber rotaciones en el Atlético de Madrid, jugarán los menos habituales y hombres como, por ejemplo, Miguel Ángel Moyá, será titular, sin lugar a dudas, en el terreno ilicitano ante el Elche.
Gracias, Bonilla. Volvemos en un ratito ya con la última hora del Getafe, que mañana juega ya partido copero frente al Alavés. Antes vamos con el Leganés. Estado de felicidad en Leganés, quintos con 17 puntos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Todo es positivo en el Leganés. Quinto con 17 puntos, 5 victorias en 9 jornadas de liga, 487 minutos sin recibir un gol. Y qué golazo de Bobby tras un gran robo de balón de Anrabat en la medular. Carlos Sánchez Blas.
Bueno, honestamente, José María, cuesta digerir esto. Vamos a ser serios. Yo creo que está por encima de sus posibilidades el Leganés, seguramente. Nadie piensa en el club que se pueda acabar en puestos europeos. Esta mañana he estado un rato en Butarque y hablando con algunos empleados les vacilaba, ¿no? Les decía, el año que viene hay que recibir a equipos europeos y hay que preparar Butarque para la Liga Europa. Y claro, se mofan, pero muchos se han mofado en la historia del fútbol y al final se ha hecho realidad. Yo creo que es asombroso, por aportar algún detalle más, de 9 partidos en 7 el Leganés no ha encajado ni un solo gol, que me parece un dato absolutamente monumental. Sevilla y Valencia, próximas salidas de manera consecutiva. ¿Quién dice que a lo mejor se puede incluso puntuar fuera de casa? Y Garitano, el otro día le preguntábamos por el tema de las apuestas, que con buen criterio le daban favorito para el encuentro contra el Atleti. Y después del partido había que preguntarle qué tal había ido la apuesta.
Si éramos favoritos, nos han llevado menos. Yo hubiera llevado más si hubiese ganado el Atleti. Pues no lo sé, pues para los que han apostado, pues nada. Pues cuando nos vean por ahí, que nos inviten algo. Yo qué sé, me da, no, esas cosas no prefiero, tampoco entro mucho.
Y que la invitación sea generosa. De todas las maneras, yo creo que en Leganés lo que piensa la gente es 17 puntos en el bolso y nos quedan 23-24 para tener asegurada la permanencia.
17 por 3, 51, soy de letras pero hasta ahí llego, con 51 seguro que el Leganés está salvado, así que tiene más de un tercio de la permanencia asegurada para esta temporada. Solamente 3 goles en contra. Es el equipo menos goleado de Europa, junto al Barcelona, así como suena, a finales de octubre. Y claro, para Garitano, la realidad es la que tú has relatado.
La realidad es que tenemos 17 puntos. Esa es la realidad. Y que eso está francamente bien, que llevamos una línea que es buena, en cuanto a resultados, muy buena. En cuanto a juego, pues a veces mejor, a veces peor, pero siempre hemos estado metidos en todos los partidos. Hasta la fecha, en las 9 jornadas que llevamos, hemos estado tanto en casa como fuera metidos y el objetivo era ese.
Esto es lo que piensa el entrenador, pero ¿cómo está el ambiente dentro del vestuario del Leganés? ¿Hay confianza en que esto se puede prolongar o los pies en el suelo?
Sí, pero moderada. Por ejemplo, Raúl García Carnero, titular en el lateral izquierdo, le ha quitado el puesto a Diego Rico, futbolista muy importante para Garitano, lo reflejaba de una manera bastante elocuente.
Estamos en una posición pues muy buena, increíble, para guardar en la tabla, pero que está, acaba de empezar esto, o sea, tenemos que tener los pies en el suelo. Cuanto más arriba nos creamos, la hostia luego es mayor. Entonces, tenemos que seguir con ese trabajo que hacemos día a día y a partir de ahí, evidentemente, somos ambiciosos, pero conseguir el objetivo de la permanencia lo antes posible y una vez esté conseguido, ver dónde estamos en la tabla y a ver a qué podemos aspirar.
Se nos ha olvidado casi cuando fue el último gol que encajó el Leganés, el 15 de septiembre en Ipurúa frente al Eibar, gol del central Alejandro Gálvez. Siempre dice el vestuario que el trabajo defensivo es una cosa colectiva y para eso son importantísimos jugadores como Javier Eraso.
Lo importante es que el equipo sigue en esa línea de trabajar, de currar, de hacerle un partido incómodo al rival. Esta vez hemos tenido la suerte de sacar los 3 puntos, pues bueno, llevábamos tiempo sin ganar aquí en Butarque y pues que la gente también se vaya contenta aquí de vernos ganar.
¿Así que te pone más decir que estás a 2 puntos de la Champions o que estás 11 por encima del descenso?
A mí me pone más 11 el descenso.
11 del descenso, 487 minutos sin recibir un gol, los últimos 5 partidos consecutivos sin recibirlos. Y ojo, Atlético de Madrid, Atleti Bilbao entre los rivales. La fortaleza defensiva, no de la defensa, del grupo, es realmente espectacular.
Es una pasada. En 9 partidos, solamente en 2 de esos ha encajado gol el Leganés, frente al Eibar, el que relatábamos, y frente al Getafe en el derbi, 2 además en el Estadio Municipal de Butarque. A partir de ahí, Cerrojo en la portería, Cuellar muy seguro. Ayer le saca un guante tremendo a Iñaki Williams con 0-0 en el marcador. Va a haber rotaciones para el partido del próximo miércoles en Pucela y una de esas rotaciones será la portería. Entrará Nereo Champán, pero claro, la solidez defensiva del Leganés le coloca en el podio del fútbol europeo más que ningún otro, solamente Ter Stegen con 3 goles encajados, igual a los números del Club Deportivo Leganés, que yo lo estoy diciendo, José María, y no me lo acabo de creer.
Y hay que detenerse en el gol, ¿eh? El gol es un robo de Anrabat y una jugada extraordinaria de Claude Bobby, que va claramente a más, el jugador que ha llegado procedente del Celta de Vigo. Con qué calidad quiebra el defensa y cómo chuta ante Kepa, extraordinario.
Sí, una acción representativa del salto de calidad que ha dado el Leganés. El año pasado el titular era Guerrero, ahora está fuera de las convocatorias y cuenta Garitano con jugadores como Bobby, como Anrabat, que exhibe un nivel extraordinario y va a mejorar aún más cuando se ponga a tono en el apartado físico. De los 11 de ayer, 7 son nuevos futbolistas en esta plantilla. Mantovani, por ejemplo, ahora mismo no tiene sitio y siempre ha sido indiscutible para Garitano, y por eso el fondo de armario es realmente bueno, y para el partido del próximo miércoles en Pucela, 8:30, jugadores como Mantovani, como Champán, como Diego Rico, seguramente Bustinza, por qué no Eric Morán, el propio Naranjo o Guerrero, van a tener su oportunidad porque el Leganés tiene muy claro que quiere avanzar en la Copa lo más lejos posible.
El Valladolid es el rival del Leganés, equipo de segunda división. Obviamente el Leganés parte con la victoria de favorito.
Sí, sin duda, creo que a doble partido el Leganés es favorito. El Valladolid está peleando por puestos cabeceros. Ayer empató in extremis contra el Lugo de 0-2 a 2-2. Bueno, un estadio para jugar al fútbol, Zorrilla, una eliminatoria más o menos igualada y un Valladolid que también va a utilizar a suplentes. Si el Leganés se mete en octavos, pues ya veremos. Es de lo poco que le queda por hacer al Leganés en primera división. Ya llegó lejos en alguna eliminatoria o en alguna edición de la Copa en segunda. Y por qué no soñar con un Leganés lejos en la Copa del Rey 2017-2018.
Gracias, Carlos. La última hora del Leganés. Momento pletórico del equipo de Asier Garitano. Quinto en la tabla, posición de Europa League con 17 puntos. En un momento estamos en Getafe porque esto no para. El Getafe jugó en Liga el sábado, pero es que mañana ya juega Copa del Rey. Y antes que José María Bonilla hacía hoy doblete, nos ha contado hace un momento la última hora del Atlético de Madrid, nos va a contar ahora la última hora del Getafe, que es el primero en entrar en competición de Copa. Mañana recibe al Deportivo Alavés en el Coliseo un Alfonso Pérez. ¿Con rotaciones también prevemos, Boni?
Pues seguramente sí, lo ha dicho ya José Bordalás, evidentemente jugó el pasado sábado, jugará mañana martes, volverá a disputar partido liguero ante la Real Sociedad el próximo fin de semana, es decir que las rotaciones se prevén, incluso lo ha dejado entrever el propio técnico azulón, que podría entrar algún jugador del filial, como ya lo hiciera el pasado fin de semana en su visita a la ciudad de Valencia. Un partido, el de mañana, un partido de Copa, donde el conjunto del Getafe tiene puestas muchas ilusiones. Recordemos que hace ya años el equipo azulón disputó 2 finales copera. Se intenta emular ese tipo de circunstancias, aunque José Bordalás sabe que es muy difícil, puesto que los equipos grandes ahora se toman la Copa con otras características y con otras premisas de lo que lo hacían hace temporadas pasadas.
Comentamos que bueno, pues el Getafe ha sido capaz de llegar a 2 finales, que es un torneo muy, muy, muy interesante, muy atractivo, que tiene muchísimo más valor en la actualidad que hace bastantes años. Los grandes equipos le dan mucha, mucha importancia a la Copa del Rey y el seguimiento es mucho mayor. Vamos a ver si somos capaces, que no es una competición fácil ni mucho menos, sobre todo cuando un equipo como el nuestro, que hemos tenido muchos problemas a nivel físico, pero lo afrontamos con mucha ilusión, con optimismo también, lógicamente, con el máximo respeto, porque nos vamos a enfrentar al actual finalista de la Copa del Rey, a pesar de que bueno, pues en Liga no ha tenido un buen comienzo.
Fue técnico del Deportivo Alavés hace ya una temporada y media, por eso el encuentro de mañana para José Bordalás va a ser muy especial.
Es un partido especial porque le tengo mucho cariño al Deportivo Alavés, porque hay futbolistas a los que he dirigido que también les tengo muchísimo cariño. Y bueno, un partido de Copa, pero no deja de ser un partido más de fútbol, un partido de ida, de eliminatoria de Copa del Rey, partido bonito.
Pues llené con sobrecarga en los gemelos. Álvaro ha dicho el técnico que está bien, al igual que Ángel. Parecían los tres serias dudas para el encuentro de mañana, donde va a haber rotaciones. Y es que, evidentemente, el técnico azulón lo que quiere es reservar a los hombres que han disputado más minutos en el campeonato liguero.
Estamos obligados, sobre todo porque hay jugadores que han disputado todos los minutos, que jugadores que acabaron no muy bien el último partido contra Levante a nivel físico, y estamos obligados a darle descanso a algunos jugadores y minutos a otros futbolistas que consideramos que los necesitan.
Tendremos que interpretar, supongo, Boni, porque no ha dado pistas el entrenador del Getafe, ¿no?
No, nada, no ha dado ningún tipo de pistas. Es más, están todos convocados para mañana a primera hora realizar un pequeño y un ligero entrenamiento en el Coliseum Alfonso Pérez antes de marcharse todos al hotel para comer y descansar de cara al choque de la tarde. Así que, evidentemente, tenemos que especular mucho con una alineación, pero sí es probable que haya, pues como hemos comentado, pues bastantes rotaciones en el once inicial del conjunto getafense.
Sí, el problema, Boni, es que tampoco te creas que hay mucho de dónde elegir, porque, por ejemplo, a Valencia fueron con 16 jugadores de la primera plantilla por las lesiones. Has dicho que recuperaba alguno, pero tampoco va a ser un gran escaparate el que tiene para elegir, ¿eh?
No, seguramente que no, y seguramente que habrá jugadores que repitieron en el partido del Levante, que repitan mañana y que vuelvan a jugar el próximo fin de semana. No le queda otra al equipo de José Bordalás, pero como hemos comentado, va a haber rotaciones, incluso se va a tirar seguramente de futbolistas del filial, aunque no ha dado nombres el técnico azulón, pero quiere oxigenar un poco la plantilla, sobre todo a aquellos futbolistas que van más cargados de partidos.
Posiblemente Olivera pueda debutar, que el otro día se quedó con las ganas en el último momento. Calderón ya tuvo algún minuto, el chaval del filial del Getafe B también puede tener minutos mañana, pero insisto, las lesiones han dejado la plantilla muy mermada y tampoco va a ser sencillo que la rotación sea muy amplia. ¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, lo dicho, que mañana están todos convocados en el Coliseo Alfonso Pérez a primera hora para realizar un pequeño entrenamiento antes de ese choque, el primero de Copa ante el Alavés a las 8:30 de la tarde.
Gracias, Bonilla. Cerramos la página del Getafe, abrimos ya la página de Segunda División.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Semana de Copa en Onda Madrid. El martes a las 8:15, Getafe Alavés. El miércoles también desde las 8:15, Valladolid Leganés y Elche Atlético. Y el jueves, a partir de las 9 de la noche, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido en el Fernando Torres, Fuenlabrada, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Tampoco fue mala la jornada en segunda, pudo ser mejor porque el Rayo no pudo más que empatar frente al Sporting, pero fue un partidazo, empate a uno y el Rayo sigue a un punto del líder, Laura.
Sí, fue un partido que no defraudó, duelo con sabor a primera en Vallecas entre el Rayo y el Sporting, y bueno, pues se saldó con ese empate en un partido muy vistoso con muchas alternativas en las dos porterías, tanto en la primera como en la segunda parte. Se adelantó el conjunto asturiano, un gol muy tempranero en el minuto 6 de encuentro a través de Michael Santos, y después empataba antes del descanso Raúl de Tomás más para un Rayo Vallecano.
Con un pedazo de pase de Adrián Embarba, hay que decirlo.
Todo hay que decirlo. Adrián Embarba, que sigue siendo uno de los grandes destacados en el equipo de Michel. Un Michel que en sala de prensa se mostraba muy satisfecho de nuevo por el juego desplegado por su equipo.
Para mí ha sido un partido en general muy bueno. En la primera parte es verdad que nos hemos equivocado en jugar mucho por dentro. Sabíamos que ellos defendían muy bien esos espacios y a la contra pues salían mejor de lo que han hecho en la segunda parte, porque en la segunda hemos jugado más fuera y hemos sido capaces de apretar esa presión tras pérdida en campo rival y seguir recuperando y seguir atacando. Pero para mí el partido ha sido muy bueno en cuanto a intensidad, actitud, situaciones de peligro que hemos generado, que nos han generado también, porque el Sporting es un gran equipo, pero me voy muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Estoy muy contento con el rendimiento de la gente en general, en el día a día, y esto es muy largo, hay que ir partido a partido, y bueno, hoy ponerte líder era algo muy bonito, pero no ha podido ser, y intentaremos que sea más adelante. Si puede ser en la jornada 42, mejor. El jugador está cogiendo perfectamente los conceptos que trabajamos, y por eso tengo la seguridad y la confianza de que vamos a ir a más.
Pues lo firmamos, lo que dice Michel, ser líderes en la jornada número 42. De momento se quedan a uno de los Osasuna. El próximo partido será en el Carranza ante un Cádiz que viene de perder con el Huesca. Y ojo a la crisis de resultado del conjunto gaditano, 7 partidos sin ganar.
Como firmábamos el triunfo del Alcorcón, qué importante, 0-3 en Tarragona después de 5 derrotas consecutivas.
Sí, se puede decir que resucitó en su visita a Tarragona, 0-3 con solvencia. Es verdad que vio también favorecido por las lesiones del rival. La primera de ellas llegaba del máximo goleador del Nasti de Tarragona, Uche, en el minuto 20 de partido, ocasión que aprovechó el Alcorcón para hacer el primero en un auténtico golazo de Álvaro Peña, un lanzamiento desde fuera del área con una parábola excepcional que se coló por toda la escuadra. A partir de ahí también el Nasti llegó a jugar 30 minutos con un jugador menos por la lesión de Silvestre cuando ya se habían realizado todos los cambios, así que bueno, pues el acierto del Alcorcón y también el infortunio de un rival, el Nasti de Tarragona. Después del gol de Álvaro Peña llegaría el de Dorca al filo del descanso y el 0-3 para sentenciar el encuentro, obra de Dimitru en el minuto 61. Y un entrenador, el del Alcorcón, Velázquez, que respira y que da las gracias a sus jugadores.
Hay que analizarlo con perspectiva y hemos tenido 3 salidas dificilísimas de esos 4 partidos. Y el otro día, que el equipo estuvo también muy bien en casa, en el 93, pues te pasa lo que te pasa. Pero bueno, gracias a Dios, volvemos a dejar la puerta a cero, hacemos 3 goles. Hemos tenido muchísimas más situaciones para ampliar la renta, por lo tanto, obviamente, somos humanos y es una victoria que emocionalmente refuerza al grupo en todos los sentidos, y por eso me voy muy, muy feliz.
Y el Alcorcón, que sale del descenso, ahora tiene un +2 con respecto a la zona roja. Su próximo partido será en casa, recibe la visita del Oviedo el domingo, y un Oviedo que en este caso sí que está mejor, bastante mejor que el Cádiz, viene de ganar al Córdoba y está en la zona tranquila de la tabla.
Y en segunda división B, lo mejor de la jornada, el triunfo del Fuenlabrada, que está segundo en la clasificación a 2 puntos del líder, el Deportivo Fabril. Dani Báñez.
Importante victoria de los de Antonio Calderón, que les mantiene en esa puja por el liderato. 1-2 se impusieron al Rápido de Bouzas y, como dices, José María, 2 puntos son los que le separan del líder, un Deportivo Fabril que sigue intratable al derrotar en esta ocasión al Navalcarnero. 1-2 perdieron los de Julián Calero, que a pesar de la derrota se mantiene todavía en zona de ascenso. Derbi sorpresa en el barrio del Pilar, el Adarve venció 1-0 a un tocado Real Madrid-Castilla que a los 15 minutos de encuentro se quedaba con un jugador menos por la expulsión de Óscar Fernández. Los de Solari siguen sin levantar cabeza y ya rozan el descenso. Este es Fran García, el goleador rojinegro.
Sí, a raíz de la expulsión parece que nos hemos tranquilizado un poquito, que hemos empezado esos primeros minutos de partido un poco aplatanados y al final en la segunda parte pues parece que hemos salido un poco más enchufados y hemos tenido varias ocasiones para meter. Al final nos hemos ido con un gol, pero bueno, está bien.
Con un empate, pero con sabor a algo más, se fue el Atlético B del Cerro del Espino. Los rojiblancos remontaron un 0-2 al Racing de Ferrol tras el descanso gracias a los tantos de Toni Moya y Cristian Perales. Escuchamos a su entrenador, Óscar Fernández.
Y aparte, hemos estado muy mal. Yo creo que han sido los peores 45 minutos que hemos hecho los 3 años que llevo aquí, sin ideas, no teníamos claro. Y la segunda parte, con el partido como se había puesto, pues los chicos han dado la cara, han interpretado lo que teníamos que hacer, hemos llevado el balón fuera, hemos ganado por dentro, hemos generado ocasiones, hemos generado centros al área y ya está. Hay que quedarse con esa segunda parte y mejorar todo lo que mal que hemos hecho en la primera.
Otro empate, el del Rayo Majadahonda en Segovia, 0-0 ayer ante la Gimnástica segoviana para seguir quintos a 2 puntos del Navalcarnero. Por su parte, el Sanse perdió por la mínima en Vigo ante el Celta B. Séptima es la posición que ocupa ahora el equipo dirigido por Alfredo Santaelena. En tercera, bonito duelo entre el Leganés B y el Rayo Vallecano B, que se saldó con la victoria de los franjirrojos. Luis Tembranos, entrenador del filial rayista, valoraba el buen inicio de temporada.
Bueno, al final tenemos la suerte de tener un grupo de trabajo que tenemos mucha, le dedicamos tiempo, que le dedicamos mucha ilusión, conocemos perfectamente con toda la gente que estamos dentro del equipo y bueno, pues las circunstancias son las que son, la gente con la ambición que tiene, con la mentalidad, con la calidad y bueno, pues buscamos intentar de todos esos ingredientes pues hacer un buen equipo y bueno, creo que este inicio pues ha sido esperanzador, prometedor y bueno, vamos a seguir en esta misma línea.
El Rayo B ocupa plaza de playoff junto con Getafe B y Alcobendas Sport, que vuelven a empatar a puntos en el liderato, mientras que el Inter de Madrid cierra la cuarta plaza tras la goleada de la jornada ante los Llévenes.
Gracias, Dani. Y en fútbol femenino, hoy juega la selección española, Laura.
Sí, por eso no hemos tenido jornada liguera. A las 4 de la tarde va a ser el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Francia. Lo hace en Tel Aviv ante la selección de Israel. Y también destacar la actuación de la sub-17 en el Mundial de India. Ya está en semifinales. El miércoles jugará ante la selección de Mali buscando un puesto en la final. La otra semifinal medirá a Inglaterra y Brasil.
Seguimos en el partido de la una con la Liga de Baloncesto. En baloncesto ganaron los tres equipos madrileños, Real Madrid, Fuenlabrada y Estudiantes. Lo del Fuenla espectacular, 5-5, y lo de Estudiantes también. Le tiene tomada la medida al Barcelona, Carlos Sánchez Blas.
Nos estamos acostumbrando al jamón ibérico los lunes, no está mal, nosotros encantados. Segundo pleno consecutivo, ganó el Madrid, ganó Fuenlabrada, los dos comandan la ACB, así como suena, porque perdió el Barcelona. Y lo hizo frente a Estudiantes, con un parcial en el último cuarto realmente demoledor, 25-9, y con jugadores como Víctor Arteaga, 10 puntos y 8 rebotes, que lo hicieron muy bien.
Nos escucha ya Víctor Arteaga. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un último cuarto de ensueño contra el Barça que os llevó a una nueva victoria que va siendo ya tradicional frente al Barcelona.
Sí, la verdad que estuvimos bastante bien, ¿no?, durante todo el partido, ¿no? Al final, bueno, ese parcial que pudimos conseguir y anotarles, pues nos dio esa ventaja que al final fue para ganar la victoria.
Víctor, la gente se pregunta, ¿cómo se puede jugar tan mal contra Gipuzkoa Basket sin encontrar realmente el momento para tocar la tecla y cambiar la dinámica? ¿Y cómo se le puede remontar un partido al Barcelona, que tiene jugadores tremendos y una batería muy profunda en el banquillo?
Bueno, cada partido es diferente, ¿no? Y al final, pues, un partido estás más concentrado que en otro y yo creo que te salen mejor las cosas. Y al final, yo creo que las semanas, cada semana que pasa es más conjunto que somos entre nosotros y al final eso se nota, ¿no? Y al final pues un equipo grande como es el Barcelona pues tiene un plus de motivación que yo creo que te hace jugar mejor.
Vais a jugar el miércoles en Estrasburgo, la tercera jornada europea. Sumáis 4 victorias seguidas. Esto tiene buena pinta, ¿no?
Sí, de momento sí. La verdad que vamos bastante bien. Llevamos 2 semanas sin perder y esperemos que siga la racha. Tenemos un viaje largo y un partido complicado porque es otro equipo de Europa que va a estar bastante difícil de ganar.
Oye, cuéntale a los oyentes de Onda Madrid, te vamos a poner un sonido que rescatamos ayer en la transmisión. ¿Qué se siente cuando uno sale al parque después del partido y escucha esto? El famoso que salgan los toreros, y tú eres uno de ellos, ¿eh?
Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Porque la afición esté con nosotros, ¿no? Y que estén apoyándonos, ¿no? Y bueno, pues una satisfacción que al final hemos podido dar una victoria más y al final que es un rival muy complicado. Y bueno, pues estuvimos ahí con la afición, volvimos a salir con ellos y espero que sigan así, que es una afición fantástica.
Víctor Arteaga, que siga la racha, ¿eh? Empezando por el miércoles en Estrasburgo. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ganó Estudiantes, ganó el Real Madrid, además a un rival duro como Unicaja, de nuevo Doncic entre los destacados y por supuesto J.C. Carroll.
5 de 5 en la Liga, 7 de 7 entre Liga y Europa, Doncic 18 más 6 más 5, puntos, rebotes, asistencias, 26 de valoración, 29 puntos de Carroll, 5 de 7 en tiros de 3 y ahora viene un calendario tremendo, Milán, Zalgiris y Burgos, martes, jueves y sábado. Pablo Lasso ha hablado hace una hora en Valdebebas.
Estoy tranquilo en la sensación de solidez del equipo y, bueno, obviamente los resultados pues ayudan, pero venimos de jugar el jueves un partido muy duro con el Cheska, Unicaja, y ahora enlazamos Milán, el viaje a Kaunas y Burgos, con lo cual calendario exigente, pero sí que es verdad que todo el mundo está respondiendo bien y espero no tener más percances en el futuro.
Noticias importantes que tenemos que contar en Onda Madrid. Tompkins está en Estados Unidos con un problema familiar grave, pero se espera que esta misma semana regrese a la capital de España. Buena noticia para Pablo Lasso y sobre todo para él. El Madrid va a fichar por Kuzmic. Lo explica Lasso.
Pues hombre, si vamos a fichar me gustaría que fuera cuanto antes. Sí, es verdad que estamos mirando, pero como digo siempre, no me gustaría que por fichar mañana me equivocara. Si tengo que esperar al miércoles y acertar, prefiero esperar al miércoles. Yo creo que eso es algo que tenemos claro, por delante del fichaje del jugador que sea, siempre pensamos en el equipo, ¿no? Y Jules se lesionó en agosto y Randle vino en octubre.
Eso en cuanto al Real Madrid. Y lo del Fuenlabrada no tiene techo. 5 victorias en 5 partidos. Ayer ganó por 3 puntos al Betis en su pista en Sevilla.
Sí, porque gana incluso cuando no brilla. 10-21 en el último cuarto, 15 puntos de Paco Cruz, 5 de 5, colíder junto al Real Madrid. Próximo rival Obradoiro el sábado a las 7:30 en el Fernando Martín. Ferran López, en Madrid al tanto, dijo esto.
No, hay que disfrutarlo. La verdad es que, bueno, es un comienzo histórico para el club. Nunca había empezado 5-0 y más con el calendario que teníamos enfrente. Y bueno, hay que disfrutarlo, pero con los pies en el suelo, como dije la semana pasada, y pensar ya en el Obradoiro la semana que viene y no mirar más allá, ¿no? Ir partido a partido y hasta donde lleguemos. Pero hay que disfrutar el momento porque realmente, bueno, es un momento especial y un momento, bueno, la primera vez en la historia que el club consigue 5 victorias en un arranque liguero, ¿no?
Tenemos primero, segundo y postre europeo esta semana. Mañana Real Madrid-Milán a las 9 en el Palacio. El miércoles Estrasburgo-Estudiantes, 8:30 en el Reynolds Sport de la ciudad alsaciana. Y el jueves otra vez Euroliga en Kaunas a las 7, Zalgiris-Real Madrid.
El partido del miércoles lo podemos seguir en la otra.
Lo disfrutaremos, ante un rival de mucho nivel. Para mí el mejor del grupo que tiene Estudiantes, así que a ver si puede abordar la quinta victoria consecutiva.
Quedan invitados pues para esa cita. 5 minutos para las 2, los últimos minutos de este partido de la 1 para los mundiales de motociclismo y automovilismo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la 1 con José María del Toro.
Fin de semana apasionante en el mundo del motor. Comenzamos por motociclismo. Joan Mir, después de ganar su carrera en Moto3 en el Gran Premio de Australia, es ya campeón del mundo. Nos escucha Juanma Fernández, el director de Pole Position, el programa de motor aquí en Onda Madrid, que esta noche a las 12 les recomiendo que sigan en directo. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Por fin lo consiguió Joan Mir.
Pues por fin el mallorquín, campeón del mundo de Moto3, y vaya futuro que tiene por delante en una temporada en la que ha dominado. Y ya se habla mucho de cuándo pasará a las categorías, en este caso Moto2, y cuándo pasará a MotoGP. Incluso Marc, que hablaba sobre ello, es decir, que tarde todavía, porque sin duda es uno de los futuros talentos que tenemos en el motociclismo nacional.
Así estaba Mir, exultante después del triunfo.
Muy grande suena. La verdad, no tengo palabras. Esto es una sensación que he luchado muchísimo para conseguir esto y bueno, cuando buscas algo durante mucho tiempo y luego lo consigues, pues es una pasada. Puedo empezar a agradecer a gente lo que no acabaríamos nunca.
Dicen que la carrera de MotoGP, dicen los entendidos, fue la más espectacular desde hace mucho tiempo y la ganó Marc Márquez, que tiene el Mundial a tiro de piedra para la próxima carrera. Juanma.
Pues sin duda sí, esta temporada, lo que hemos visto en Australia no lo habíamos visto hasta ahora. Parecía una carrera de Moto3, es que todos iban muy juntos, luchando codo con codo, incluso algunos pilotos bastante agresivos, luchando por la victoria. Desde luego un auténtico espectáculo, y esa victoria de Márquez que una vez más demuestra que es el más fuerte. Y ojo, si gana ya el próximo fin de semana o queda segundo en Malasia, será campeón del mundo de MotoGP.
Así estaba Márquez después de cruzar la meta en primera posición.
Pues mejor, 33 puntos, muy, muy, muy contento, ¿no? Bueno, estaba 11, parecía que venía el comecocos, ¿no? Pero sabía que aquí, lo dije el jueves ya, era un circuito para quedar delante de Dovi, porque seguramente en Malasia irá muy rápido Dovi, pero bueno, de momento ya tenemos este colchón que ahora sí que tocará administrar, pero en los entrenos sin cambiar de mentalidad.
En Moto2 la victoria fue para el portugués Oliveira, y en el Mundial de Automovilismo Carlos Sainz debutaba con Renault y lo hizo, Juanma, con un meritorio séptimo puesto.
Así es, yo diría que más que notable su actuación. Recordemos que ha estado a una sola posición de conseguir la mejor posición de Renault en toda esta temporada. Increíble, después de llegar este fin de semana y sentarse en el coche por primera vez. Estuvo muy bien Sainz, y qué pena, el combustible, eso poco que le faltó para poder luchar de tú a tú con Ocon, porque podría haber conseguido incluso la sexta victoria.
Carlos Sainz.
Perdón, la sexta posición.
Carlos Sainz, escuchamos.
Ha sido un fin de semana muy completo y... después de, creo que habían sido dos fines de semana difíciles para el equipo en Suzuka y Malasia, donde no conseguían seguir el paso de los Force India, pues llegar aquí a Austin y hacer lo posible es ya una muy buena señal. Muy contentos, yo creo que están muy contentos porque tanto Cyril como Alan, que han apostado por mí desde el principio y querían que esto pasase, ¿no? Empezar así de esta manera nuestra relación y nuestra etapa juntos es de no se podía pedir mucho más.
Y Fernando Alonso abandonó cuando iban los puntos, décimo abandono en lo que va de temporada.
José María, yo diría que lo de Fernando Alonso...
Sentí que el motor se venía abajo y empezaba como a fallar, como a dar tirones, y no me lo podía creer, digo, no, otra vez no, porque bueno... En Japón sales el último, está rodando el 15 o el 16 después de la penalización y no pasa nada, ¿no? El motor rueda perfectamente toda la carrera y esta vez cuando estás séptimo y empieza a fallar, no te lo puedes creer.
Lástima, Juanma, que Fernando Alonso, que podía haber puntuado porque iba en buena posición, iba sexto o séptimo, pues una vez más su coche le fallara.
Pues sí, es un caso desde luego para estudiarlo, ¿eh? Porque siempre que Fernando está en posibilidad de poder puntuar, le dice adiós la fiabilidad y no puede volver a conseguirlo. Y es que cuando está en posiciones entre el 15 y el 14 que no va a puntuar, el motor va bien, y de repente cuando tiene que luchar, como era el caso de ayer en el que estaba junto a Carlos Sainz, pues fiabilidad de nuevo. Y es que son ya 10, si sumamos en Rusia, que no pudo salir, 11 abandonos en lo que va de temporada.
El triunfo fue para Hamilton, que puede ser campeón del mundo en la próxima carrera. Esta noche, 12 en punto, pole position con Juanma Fernández y todo su equipo. Gracias, Juanma, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Nos vamos, se quedan con el informativo de Ángel Rubio. Más deportes aquí en Onda Madrid a las 3 menos 10 dentro del informativo. La crónica del deporte en imágenes en Telemadrid a partir de las 3 y cuarto. El partido de la 1 vuelve mañana. Adiós.